y con lo que estaban en clase y llegamos a la conclusión que por lo que la Biblia explica, son dos conceptos muy parecidos, pero son diferentes. Conocimiento es la capacidad del ser humano para comprender por medio de la razón la naturaleza y cualidades y relaciones de las cosas. Tiene que ver con información que recibimos, ¿verdad? Mientras que la sabiduría es la capacidad de pensar y de considerar las situaciones y las circunstancias, distinguiendo lo positivo de lo negativo. Nosotros hicimos una definición casi 100% de acuerdo con lo que dice el diccionario. Nuestra definición es que cuando una persona tiene sabiduría, tiene sus sentidos ejercitados en la capacidad de discernir entre el bien y el mal. ¿Sí me entendieron? Tener conocimiento es tener un poco de información. Tener sabiduría es tener la capacidad de aplicar esa información a cada realidad del contexto donde nos movemos nosotros. Por ejemplo, una persona va a la escuela y estudia electricidad. A él le van a explicar todo lo que son los circuitos, que dos cuerpos iguales se repelen, que cuerpos diferentes se atraen, etcétera, etcétera. Pero, ¿cuándo él puede aplicar ese conocimiento? En la práctica, cuando se enfrenta a una situación que tiene que ver con la electricidad misma, ¿verdad? Cuando tiene que instalar una lámpara, entonces ahí pone en práctica ese conocimiento y lo hace de manera sabia, de manera que no le agarre la corriente y lo electrocute, ¿verdad? Cuando tú vas a un peluquero, tú le das mucha información, pero hasta que no tienes la tijera en la mano, allí es donde se ven los conocimientos que tú tienes. Hay personas que vienen y te dicen, yo soy graduado de la mejor escuela de peluquería de México. Y cuando te va allí, mira cómo te dejan. Estoy poniendo una ilustración, todos miran a Gaby. Por tal razón, hermano, la sabiduría es algo que nosotros debemos anhelar. Los escritores del Antiguo Testamento dedicaron especial atención al tema de la sabiduría. Lamentablemente nosotros tenemos la tendencia casi universal de descuidar este precioso valor superior. La sabiduría es un valor superior. Y está en toda la palabra de Dios. Busque después cuando llegue a su casa la cantidad de ocasiones en que se menciona la palabra sabiduría. El profeta Oseas, en el capítulo 4, verso 6, él utiliza estas desafiantes palabras. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Años antes de Oseas, en el tiempo de los patriarcas, Job, en su capítulo 28, casi todo el capítulo está dedicado a exaltar la excelencia y la importancia que tiene la sabiduría. Job hace una pregunta respecto a la sabiduría. Más, ¿dónde se hallará la sabiduría? ¿Dónde está el lugar de la inteligencia? Seguidamente él responde, no conoce su valor el hombre, ni se halla en la tierra de los vivientes. Job 28, 12 y 13. En otras palabras, el patriarca estaba afirmando categóricamente que ni el mundo ni el hombre es la fuente de la verdadera sabiduría. Santiago, en su Epístola Universal, hace un enunciado que distingue la sabiduría humana de la sabiduría de Dios. Y ahí es donde yo quiero invitarle a que estemos reflexionando en esta tarde. Vamos, por favor, a Santiago capítulo 3, verso 13 al 18. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Yo voy a leer un versículo y ustedes leen el otro para entrar en calor, porque lo veo un poco lento con la palabra, ¿verdad? ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Estoy preguntando, ¿verdad? Santiago está preguntando. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por las buenas, por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. No es esta la sabiduría que desciende de lo alto, sino que es terrenal, animal, diabólica. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Wow. La sabiduría de lo alto y la sabiduría terrenal, animal y diabólica. Puede que a usted le resulte un insulto la manera como Santiago define la sabiduría a la que nosotros, la mayoría de los humanos, estamos acostumbrados a hacer gala de poseerla. Él dice sabiduría terrenal, animal y ¿qué más? Pero hermano, debemos considerar dos cosas. Dios es moral. El universo es moral porque Dios es moral. Y si Dios es moral, la fuente de verdadera sabiduría es Dios. Entonces, la sabiduría que proviene de Dios debe servir en todo momento para lo bueno. Es lo que nos está diciendo Santiago ahí. Pero nosotros, aunque hemos sido creados bajo principios morales, estamos dañados por el pecado. De manera que la sabiduría que proviene de nosotros no es una sabiduría exclusivamente para lo bueno. Yo pregunto, ¿hay ingenio en los traficantes de órganos? Ellos parecen ser sabios. Ellos burlan las autoridades. Ellos crean extensas redes de trabajo. Ellos infiltran personas para que roben los niños, para que convenzan a los padres. Yo pregunto, ¿eso es moral? Eso es una sabiduría aplicada de una manera inmoral. De manera que nosotros como humanos no podemos hacer gala de tener una sabiduría excelente. Por esa razón, Santiago dice que es animal y diabólica. Se refiere a la sabiduría de los humanos. Nosotros estamos llenos de esa sabiduría. Y nosotros, como la Biblia, usa unos términos bien fuertes para esto. Observe que Santiago explica los tipo de fruto de ambas sabidurías. Y él comienza con una pregunta. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? ¿Qué le parece eso? ¿Cómo se considera usted frente a esa pregunta? Entonces, como han puesto la palabra de Dios, es tan fuerte, es tan clara. ¿Tú sabes lo que hacemos, Alfredo? Epitafio con la sabiduría también. Ya no le llamamos sabiduría, ahora le llamamos la picardía criolla, la viveza criolla, habilidad. Los dominicanos le dicen tigueraje. Los cubanos le dicen espuela. Tiene tremenda espuela. No sé cómo le dicen en Puerto Rico, en México. Pero estoy seguro que también le han buscado un nombre. Picardía. Cuando uno se cree muy vivo, ¿cómo le dicen en México? Ustedes sí saben. Colmillo. Oye, para eso, ¿cuánto nombre le hemos puesto a la cosa? Porque nosotros sabemos que esa sabiduría no es la sabiduría que necesitamos para vivir de acuerdo a lo normativo que establece la palabra de Dios. Entonces le hemos buscado la vuelta a la cosa, para seguir manejándonos con la misma sabiduría que dice Santiago, que sus frutos no son buenos. Preste atención ahí lo que él está diciendo. Pero si tenéis celos amargos, rivalidad entre en vuestro corazón, y no os hastéis ni mintáis contra la verdad. No es esta la sabiduría que desciende de lo alto, sino que es terrenal, animal y diabólica. ¡Wow! Rivalidades, celos. Y nosotros hacemos así, para, en Chile decimos, le echamos el avión abajo. Cuando una persona quiere progresar un poco, le serruchamos el piso, le echamos el avión abajo, le atornillamos al revés. Y tenemos una cantidad de formas mundanas de manifestarnos, y son simplemente la puesta en práctica, la implementación de esa sabiduría que es humana, terrenal, animal y diabólica. Pregunto, ¿se equivoca la palabra de Dios? No, la palabra de Dios nos da testimonio de que esta sabiduría está en nosotros, pero no es la que necesitamos nosotros como creyentes. Santiago comienza con esta pregunta y continúa con un desafío tremendo. Muestre por las buenas conductas sus obras en sabia mansedumbre. Tú eres sabio, demuéstramelo, está diciendo Santiago. Yo también voy a comenzar con una pregunta, pero voy a dejar el desafío para el final. En parte porque a nosotros nos conviene mucho más que ser desafiado por un predicador, ser desafiado por el Espíritu Santo de Dios a través de su palabra. Y yo espero que eso sea lo que el Señor haga con nosotros en esta tarde, cuando miremos este tema de la sabiduría. Yo voy a hacer la pregunta, ¿tiene usted sabiduría? ¿Qué clase de sabiduría? No me responda. Vaya pensando. Dejemos el desafío para el final. Para contestar esta pregunta, yo le invito a que leamos conmigo Segunda de Crónicas, capítulo 9, verso 22 al 24, y después vamos a leer Primera de Reyes 10, 1 al 11. Segunda de Crónicas 9, 2 al 24. Yo quiero que, antes de pasar a la lectura en Segunda de Crónicas 9, 22 al 24, yo quiero pedirle al hermano Pedro, que por favor, él me lea en voz alta. Segunda de Crónicas 1, 7. Escuche lo que va a leer el hermano ahí.
Dios a Salomón y le dijo, pídeme lo que quieras y yo te dé.
Póngase en el lugar de Salomón por un minuto. Y que Dios esta noche se le aparezca a usted y le diga, pídeme lo que quiera que yo te dé. El otro día estábamos dando una clase y estábamos viendo ese versículo. El hermano Alfredo decía, ¿qué no pediremos? ¿Qué usted le pediría a Dios? Sabiduría. Le pediríamos con sabiduría, pero a saber con cuál sabiduría. Piense por un momento. Pero en verdad lo primero que nos viene a la mente es sabiduría. Es muy raro que no nos llegue a la mente algo material. Es muy raro que nos miremos y digamos, qué clase de friazo. Yo no voy a pasar más frío. Es muy raro que no pensemos en el bolsillo y digamos, esos biles de la casa cada vez, cada mes. No, y también a veces, fíjense si nosotros, la sabiduría de nosotros nos traiciona, que nosotros decimos, ay, yo quiero que me aumenten el sueldo. Pero usted sabe que el aumento de sueldo es directamente proporcional al aumento de trabajo. Y entonces empezamos a renegar. Ustedes se dan cuenta que nuestra sabiduría a veces nos traiciona. Hermano Luis, cuando le piden aumento de sueldo en el trabajo, usted dice, bueno, va a tener que trabajar más. Yo me imagino a hermano Luis así con su estilo bien hondureño, decir, bueno, está bien, pero va a tener que trabajar un poquito más. Si te aumento el sueldo, tienes que aumentarte el trabajo, porque no te puedo dar más dinero por menos trabajo. Y cuando le aumenta el trabajo, dice, ah, este señor me quiere explotar. Pero tú fuiste el que pediste. Su hermano se ríe porque así somos. ¿Qué pasa con nosotros? ¿Tenemos sabiduría? No sé. ¿Y qué pidió Salomón? Salomón pidió sabiduría. Y Dios le dijo, por cuanto no me pediste cosas materiales, ni largura de día, ni porque es otra cosa también pensamos, bueno, si lo que quiero es pedir, ojo, la mayoría va a pedir también, y si es posible que no me saque de este mundo, que me deje aquí de por vida, sería lindo también. Eterno, quiero estar aquí todo el tiempo, que me miren mi carota aquí. Quiero ayudar a mi familia, guiarlo, mantenerme joven, rejuvenecerme, le pedimos, quítame 10 años, pedimos cosas así. Pero imagínense ustedes que ahora mismo pedimos que nos quiten 20 años, con 20 años seríamos jovencitos como Natalie. ¿Usted se imagina un muchacho de la edad de Natalie aquí que no sepa qué es lo que es un teléfono celular, que nunca lo haya visto? ¿Quién de los que tienen 45 años a los 13 años ya había visto un celular? Que levante la mano ahí. Ninguno. Ninguno de los que tienen 45 años había visto un celular a los 13. Ninguno de los que tienen 45 años sabía lo que era un software. Ninguno de los que tienen 45 años a los 13 años sabía que lo que era internet. Imagínese usted que usted sería la persona más extraña viviendo aquí si Dios le quitara 20 años. Pero nosotros pedimos cosas sin pensar las consecuencias. Porque somos muy sabios. Estamos llenos de sabiduría. Vamos a la lectura. Segunda de Crónicas 9, 22 al 24. Vamos a leerlo ahí. Y excedió el rey Salomón a todos los reyes de la tierra. En riqueza, ¿y en qué más? Y en sabiduría. Y todos los reyes de la tierra procuraban ver el rostro de Salomón para oír la sabiduría que Dios le había dado. Cada uno de estos traía su presente, alhajas de plata, alhajas de oro, vestidos, armas, perfumes, caballos, mulos, todos los años. Hermano, hay que preguntarse, ¿cómo impactó la sabiduría que Dios le dio a Salomón a su generación? Mire, preste la atención. Excedió el rey Salomón a todos los reyes de la tierra en riqueza y sabiduría. Pero no solo eso. Procuraban ver el rostro de Salomón para oír, ¿qué cosa? A ellos ni le interesaba la riqueza, le interesaba oír la sabiduría que Dios le había dado. Cada uno de estos traía sus presentes. Este hombre era bendecido por la gente de su generación. Las personas se acercan para oír lo que usted aprende aquí en la iglesia. Los vecinos se acercan, sus compañeros de trabajo, para escuchar un consejo sabio. O la gente le tiene miedo a usted porque usted es tan peligroso con la lengua como la misma gente que está allí. Salomón era un hombre lleno de sabiduría de Dios, sabiduría de lo alto, una sabiduría que no producía celo, que no producía estos frutos negativos que encontramos aquí. Sin embargo, la gente de afuera, creyentes y no creyentes, querían escuchar. Y Dios lo prosperaba. Uno dice, no, pero que esa riqueza no le dan felicidad a Salomón. Esa prosperidad que Dios le dio, material, no le da felicidad. La pobreza tampoco da felicidad. Da menos. La miseria da menos. Cuando usted está descansado en el Señor y que lo que usted tiene viene de parte del Señor, usted tiene gozo. Usted disfruta, usted tiene paz en todo lo que emprende, porque proviene de Dios. Vamos al siguiente pasaje, Primera de Reyes 10, 1 al 11. Cuando la reina de Sabá oyó de la fama de Salomón que había alcanzado para honra de Jehová, vino a probarlo con preguntas difíciles. Verso 2, ustedes. Salomón le contestó todas sus preguntas. Nada hubo que el rey no le contestara. Así como la comida de su mesa, las habitaciones de sus oficiales, el estado y los vestidos de los que le servían, sus maestresalas, y los holocaustos que ofrecía en la casa de Jehová, se quedó tan asombrada. Yo no lo creía hasta que lo he visto y mis ojos han visto que ni aún se me dijo la mitad. Tu sabiduría y tus bienes superan la fama que yo había oído. Y bendito sea Jehová tu Dios, que te vio con agrado y te ha colocado en el trono de Israel. Pues Jehová ha amado siempre a Israel y te ha puesto como rey para que hagas derecho y justicia. Y el 10. Y hasta ahí lo vamos a dejar, porque si leemos vamos a encontrar que había mucho más riqueza, mucho más bendiciones, mucho más cosas. ¿Por qué venía todo eso? Por la sabiduría, hermano. Porque él era portador de la sabiduría de Dios. Yo quiero que usted vaya a su Biblia, al libro de Apocalipsis, capítulo 1, verso 6. El último libro de la Biblia. 1:6. ¿Qué función realizaba Salomón? Rey. ¿Qué estaba haciendo Salomón? Reinando. ¿Qué dice Apocalipsis 1:6? ¿Qué función hace Dios, usted para Dios hoy en el siglo XXI? Reinar para Dios. Si establecemos un parangón, una comparación entre este rey del Antiguo Testamento y nosotros, la Iglesia de Jesucristo en el día de hoy, vamos a notar que tenemos muchas cosas en común. Pero si hacemos una observación cuidadosa, notaremos que nosotros tenemos grandes ventajas en relación a los recursos que nos han sido dados. ¿Por qué? Nosotros recibimos la sabiduría de forma gratuita. Salomón, consciente de la responsabilidad que implica servir a Dios y de la importancia que tiene la sabiduría, porque de acuerdo a las palabras de Job, nosotros, el hombre no sabe la importancia que tiene la sabiduría, no conoce la sabiduría de Dios. Tomamos muy a la liviana este importante recurso para vivir de acuerdo a la voluntad soberana de Dios. Salomón, consciente de todo esto, un hombre que sabía lo que estaba pidiendo, pidió sabiduría. Porque para servir a Dios se necesita sabiduría, ¿o no? Usted, para servir a Dios en cualquier parte que usted se pare, hasta para dar su testimonio allí en su trabajo, necesita sabiduría. Porque una mala respuesta que usted dé le puede costar caro. Una sonrisita que usted le dé a una persona se presta para que le falte el respeto en ocasiones. Usted tiene que saber cuándo se ríe y cuándo no se ríe. ¿Hay o no hay clientes que se pasan? Ustedes saben que sí. ¿Hay o no hay clientes que se pasan? Y se meten cuatro traguitos y te tiran arriba. Y tiene que quitártelo de arriba. Te llamo a la policía. Y date un trago y qué sé yo. Y toma. Y tú eres mi aleluyo. Y glu, 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 glu. Tómatelo todito. Y hay gente viene y dice, ¿y esa señora? ¿Y eso qué es cristiana? Compré este teléfono aquí, lo eché en la basura porque me puse a discutir con el hijo mío, como estaba enojado, lo tiré y no me di cuenta que era el teléfono, lo rompí en cuatro pedazos, ahora se lo traigo para que usted me lo cambie. Pero es un problema tuyo, no mío. Ah, y eso que usted es cristiana. Entonces, ¿hace falta sabiduría? ¿Cómo tú le respondes a una gente así? Porque lo menos primero que te viene a la mente es decir, pero es que tú eres normal. ¿Qué tengo que ver yo con que tú te enojes con tu hijo y tú extraes el teléfono? O mete el dedo, no tiene que meterlo. Pero hay que bancarse todo eso. Con los jefes, con los clientes, con todo el mundo hay que tener mucha sabiduría. Con los hijos. Los muchachos te miran así. Yo, para la mayoría de los hijos, los papás son retrasados mentales. ¿Cómo tú me vas a decir a mí que tú no sabes utilizar el Instagram o el no sé qué, el Twitter? ¡Ay, yo me río con mi viejo porque él dice Twitter! Ellos te corrigen con amor, pero por dentro están diciendo, me parece que no está normal. Entonces tú tienes que tener sabiduría para decirle, no, tú sabes mucho de tecnología, pero tú no tienes ni idea de lo que es la vida. Tú no tienes idea, porque ya yo tuve un parto. Yo te sé, voy a decir a ti cómo es la cosa cuando te empiecen los dolores. Pero tú tienes que tener sabiduría para hacer eso. Imagínate tú, si necesitamos sabiduría para lidiar con los hijos, los maridos, las esposas, los abuelos, la suegra, los suegros, etc. El mundo. Pero Salomón sabía eso. Si voy a servir a Dios, necesito sabiduría. Usted debe saber que si va a ser un hijo de Dios, necesita sabiduría. Pero hermano, nosotros recibimos esa sabiduría y no la valoramos. Por eso pedimos otras cosas. Por eso cuando Dios se nos presenta, cuando estamos orando a Dios, pedimos cualquier cosa. Cuando estamos orando a Dios, no aprovechamos la sabiduría que nos ha dado. En Juan 14:26 de la Biblia nosotros leemos, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo he dicho. Pablo le recuerda luego a los creyentes de Roma que ese Consolador, que ese Espíritu Santo ya fue enviado. Dice, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Romanos 5:5, qué glorioso. Luego le hace una aclaración a los creyentes de Corinto también, que Cristo es sabiduría de Dios. Primera de Corintios 1:24, el apóstol Pablo dice allí lo siguiente: mas para los llamados así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. En Primera de Corintios 2:9, leemos allí, cosas que ojo no vio, ni han subido al corazón de hombre, son las que Dios tiene preparadas para los que le aman. La gente dice, wow, eso es cuando lleguemos al cielo. No, eso no es cuando lleguemos al cielo. El verso 10 dice, pero nos las reveló a nosotros por el Espíritu. ¿O no? Primera de Corintios 9:10. Regresando a Santiago, hermano, que es la base de nuestra charla en esta tarde. Yo creo que a este punto, y con el gráfico que encontramos allí, que se nos presenta en el libro de Santiago, capítulo 3, verso 13 al 18, ya estamos listos para responder la pregunta del principio. Y estamos listos también para responder al desafío de la palabra de Dios. ¿Qué clase de sabiduría usted tiene? Si su respuesta es, yo, pastor, tengo la sabiduría de Dios. Entonces yo le pregunto, ¿por qué usted no muestra a la gente de su generación, como lo hizo Salomón, la gloria de Dios en su vida? ¿Por qué usted vive en una miseria continua? ¿Por qué usted no prospera ni en lo espiritual, ni en lo económico, ni en lo material, ni en lo relacional? ¿Por qué estamos estancados de esa forma? ¿Por qué usted no hace lo que manda Santiago 3:13? ¿Quién es sabio y entendido entre ustedes? ¿Quién tiene la sabiduría de lo alto? Muestre por la buena conducta de sus obras en sabia mansedumbre. Hay un llamado ahí. Si digo que tengo la sabiduría de Dios, tengo que vivir con esa sabiduría. Si digo que tengo la sabiduría de lo alto, debo vivir sabiamente. Y cuando vivimos sabiamente, observe que Salomón tenía un estilo de vida. Un estilo de vida que despertaba el interés de la gente que estaba alrededor de él. Miren los detalles que vi allí. La comida que comían sus sirvientes. La ropa que vestían sus oficiales. Cuando un empresario es cristiano, se nota la diferencia allí. Cuando una familia es cristiana, se nota la diferencia. Lo que ponían a la mesa. Las cosas que tenían realmente valor en aquel contexto, estaban bien. Pero Santiago dice, muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Él está hablando que hagan eso realidad, que no se queden en teoría, que deben mostrar esas obras que resultan de la presencia de la sabiduría de Dios en su vida, sabiduría de lo alto. Puede que usted me responda y me diga, pastor, yo no sé si yo tengo esa sabiduría. Yo estoy confundido. Ahora yo no sé si la sabiduría mía es de arriba o es de abajo. Yo creo que tengo un poco de las dos. ¿Eh? Y tenemos esa mezcolanza en la cabeza. Romanos 8:16 nos da seguridad de si tenemos esto. Y Juan 1:12 nos ayuda a entender esto. En Juan 1:12 dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creyeron en su nombre, ¿Qué pasó? ¿Le dio potestad de qué? De ser hechos hijos de Dios. Y si somos hijos de Dios, ¿tenemos o no tenemos la sabiduría de Dios? En Romanos 8, 16 de la Biblia, leemos: el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. ¿Cómo es posible que el Espíritu con mayúscula dé testimonio al Espíritu con minúscula si no somos hijos de Dios? Cuando el Espíritu de Dios da testimonio a tu espíritu o a mi espíritu de que somos hijos de Dios, estamos hablando que hay una relación personal. Hay un vínculo directo. Es Dios en nosotros. Entonces, hermanos, tenemos la capacidad de vivir sabiamente en este mundo. Conducirnos sabiamente. Eso es glorioso. Pero pregunto, ¿qué es la sabiduría de Dios? No le hagamos monumento a la ignorancia. No hagamos como hacen los impíos. En Mateo 12, del 38 al 42, el evangelista presenta las dos sabidurías en acción. Porque usted está con duda de que esta o aquella, vaya allí conmigo. El verso 38, Mateo 12, 38 al 42. Entonces, verso 38, entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos diciendo: Maestro, ¿qué cosa? Hay gente que viene y dice: ven acá, Raquel, ¿a qué iglesia tú estás yendo? ¿A esa allí? Ay, allí no se siente. Yo quiero ver señales, yo necesito que le den libertad al espíritu. Allí usted tiene el espíritu amarrado. Y Raquel dice: ay, pero yo estoy leyendo acá en el discipulado que dice que el Señor es el Espíritu. ¿Y dónde está el Espíritu del Señor? ¿Qué cosa hay? Hay libertad. Segunda Corintios 3:17. Y yo digo, y ella se queda pensando y dice: ven acá, pero si el Espíritu es el que libera, ¿cómo yo lo voy a aguantar? Esta gente querían ver señales. Ven acá, Bertico, allí la gente no cae al piso dando gritos. No, y no pasa nada de eso. Allí la gente empieza a obedecer a Dios y su vida empieza a transformarse, empieza a dejar las cosas del mundo y a dejar lo malo y a hacer lo bueno y a ir cambiándose y a aprender cada día más como Dios quiere que vivamos en este mundo sabiamente. Ah, pero a mí me gusta sentir. A mí me gusta gozarme. A mí me gusta batirme. A mí me gusta perder el control y elevarme y caer al suelo y darme cuenta de media hora después que tengo que tener los pies en la tierra. ¿Cuál fue la respuesta del Señor a esto? Ah, ustedes quieren ver señales, ahora mismo voy a empezar a hacer milagros. Ahora mismo voy a empezar a tirar profecía y a adivinar el futuro, etc. ¿Cuál fue la respuesta del Señor? Léalo ahí en el verso 40. Señal, dice, esta generación perversa demanda señal y señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás que tuvo 3 días en el vientre de gran pez. Ese estaba refiriendo a la resurrección de Jesucristo, que fue crucificado, muerto y sepultado y resucitó al tercer día. Y Jesús en el verso 42 dice: la reina del sur, refiriéndose a aquella que fue a visitar a Salomón, se levantará en juicio contra esta generación y la condenará, porque ella vino de los fines de la tierra. ¿Para qué?
Para oír la sabiduría de Salomón.
Y aquí más que Salomón en este lugar. No pida ver señales más. ¿A quién se refería? Jesucristo estaba allí. Usted tiene a Cristo. Más que Salomón. La gente debería venir a usted a escucharlo. Usted hable palabras que tengan sentido.
Piense las cosas que usted va a decir para que la gente lo respete. Para que la gente lo valore. No importa que usted sea viejo o sea joven. No hable tontería. No exagere. Jesús no exageraba. Sea real. Sea usted mismo. Pero llénese del conocimiento de Dios. Cuando una gente venga donde usted está, usted abra la Biblia y diga, mira, la palabra de Dios me da testimonio que tú estás por un mal camino. Tú debes arrepentirte. Tú debes perdonar. Tú debes amar. Tú debes cambiar ese rumbo. Y la gente lo va a escuchar. Pero si nosotros empezamos a tirar piedras y a decir todo lo que se nos ocurre, la gente se te aleja. La gente te agarra miedo. Tenemos que ponerle el cuchillo a la lengua, no a la garganta, como dice el proverbio. Y frenarnos. Porque nosotros como iglesia tenemos un llamado hoy. No es a mostrarle a la reina del sur. Tenemos un llamado mayor. Vaya conmigo a Efesios, capítulo 3, verso 10. Efesios 3, 10. Para que la multiforme sabiduría de Dios sea dada a conocer, ¿por medio de quién? ¿Por medio de quién? ¿A quién? Entonces, ¿qué tenemos que dar a conocer? La sabiduría de Dios. ¿Usted puede dar algo que usted no tiene? ¿Cómo vamos a dar a conocer la sabiduría de Dios si no tenemos el conocimiento de Dios? Si no nos informamos, no leemos la Biblia. ¿Estamos viviendo sabiamente? Medite en cuántas cosas usted hace que no son cosas movidas por la sabiduría de Dios, sino por la sabiduría humana, terrenal y diabólica. ¿Mentimos? ¿No hacemos de la vista gorda, decimos ahora? Es otro nombre nuevo para la mentira. Me preguntó y me hice el de la vista gorda. No le dije nada. Me quedé callado para que pensara. No pide haber señales, no pide haber una manifestación espectacular ni un show. Es por el poder del Espíritu Santo. Es por esa sabiduría, es Cristo. Es la palabra de Dios hecha carne. Por eso el apóstol Pablo dijo, Cristo, sabiduría de Dios. Si usted tiene a Cristo, usted tiene que vivir sabiamente. Si usted tiene a Cristo, usted tiene que manifestar esa sabiduría. No la puede esconder. Puede que usted no tenga ningún tipo de sabiduría de lo alto. Que no tenga esa sabiduría que nosotros podemos llamar sabiduría con mayúscula. Pero según Santiago no hay que alarmarse. Hay una esperanza para esto. Léalo conmigo lo que dice Santiago 1:5. Y vamos a leerlo todos. Puestos en pie, por favor. Y si alguno de vosotros, vamos a leer, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Si usted no tiene esa sabiduría, pídasela a Dios. Si usted tiene esa sabiduría, viva mostrándolo y demuestre esa sabiduría que hay en usted a la gente de su generación, como lo hizo Salomón, con mansedumbre y templanza. Pero si no, hermano, yo le invito a que vamos a orar y vamos a examinar en qué cosa nos estamos conduciendo con sabiduría, en qué cosa no nos estamos conduciendo con sabiduría. Y pídale alguna oración a Dios, dile, Señor, yo quiero tener esa sabiduría. Porque si no estamos siendo sabios, los que no somos sabios somos necios. Es el opuesto de la sabiduría. La Biblia dice que un sabio, en su propia opinión, más se puede esperar de un necio que de él. Y si tenemos la sabiduría terrenal y animal, no nos sirve de mucho.
y si nos estamos manejando por ella, vamos camino a la perdición. Y es poco probable que no sea así, pero Dios es bueno. Dios, como se lo dio a Salomón, nos lo puede dar a nosotros. Vamos a pedirle esa sabiduría de corazón. Olvidemos del carro, olvidemos de la cafetera, olvidémonos de todas las cosas que nosotros pedimos. Vamos a pedir esa sabiduría a Dios. Vamos a orar. Señor, tu palabra es clara cuando dices que uno más grande que Salomón está con nosotros, está en nosotros. Tú nos has sido refugio de generación en generación. Tú te has revelado en la historia, te has revelado en nuestras vidas, te has revelado en nuestro caminar. Y aún hoy nos advierte a tiempo de hacer un cambio respecto a cómo nos estamos conduciendo. Tú que conoces los corazones, Señor, estamos delante de ti, humildemente pidiéndote misericordia. Necesitamos esa sabiduría. Este mundo, Señor, es cada vez más complejo y más difícil. El mundo en donde nos has puesto para vivir nuestro compromiso de fe. Queremos que nos des tu bendición. Llénanos de sabiduría de lo alto, Señor. Que cada vez sea menos el uso que le demos a esa sabiduría animal, terrenal y diabólica, porque estando llenos de ti, podamos vivir de acuerdo a tus preceptos. Guíanos por tu palabra. Pon sed en nosotros de conocer más de ti y actuar y vivir de acuerdo a tus principios, Señor. Esta es tu iglesia, la cual ganaste por tu sangre. Permite que la gloria tuya descienda sobre cada uno de mis hermanos y que nosotros cuando hablemos, hablemos palabras sazonadas que la gente quiera oír, que se muevan nuestras familias para ver la prosperidad que has puesto en nuestras vidas, que nosotros podamos avanzar en todas las áreas, que no seamos personas que el mundo nos dé lecciones, sino que nosotros podamos instruir a los necios por medio de tu palabra. Te alabamos y te damos gracias por todo cuanto nos has dado. Permite que esta palabra cobre vida en nuestros corazones. Por Jesucristo. Amén.